Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Un gusto recibirlos en Telescopio. Desde Montevideo somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos la mirada en Siria, una vez más, pero esta vez desde la perspectiva de la sociedad civil.
Y para eso entrevistamos al profesor de la Universidad de Damasco, Ali Mahmoud.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Damasco está más viva que nunca, nos dice el profesor Ali Mahmoud desde la noche de Damasco, al terminar una nueva jornada laboral.
La frase impacta porque desde 2011 las informaciones que llegan desde Siria hablan de muerte, desnutrición, terrorismo, guerra.
Es profesor de diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Damasco e imparte la misma materia en una universidad privada.
Hace 2 o 3 años cayó un mortero en la cafetería de la facultad donde doy clases y murieron más de 15 estudiantes, recuerda aún conmovido.
Ahora dice estar formando a quienes protagonizarán la reconstrucción de su país, desde la arquitectura en sí mismo, pero también humanamente.
Al principio del conflicto, durante las occidentalmente llamadas primaveras árabes en las universidades, surgieron voces de protestas y reclamos contra el gobierno, pero con el paso del tiempo se fueron aplacando.
Se convencieron de que era una conspiración preparada desde años atrás por Estados Unidos e Israel, afirma el profesor Mahmoud, para quien los estudiantes no quisieron que legítimos reclamos que pudieran tener fueran usados para derrocar al presidente Bashar Assad.
Lo que querían, afirma, es poner un presidente que estuviera alineado con los intereses norteamericanos e israelíes en la región.
De los cascos blancos, de los hijos de su primo secuestrados por Daesh y del futuro, también hablamos con Ali Mahmoud.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Cuéntame, ya terminando el año 2018, ¿cómo está hoy Damasco, que es donde tú te encuentras? ¿Cómo es la vida cotidiana?
Bueno, yo te diré que la situación ha ido mejorando de forma formidable. Prácticamente la gente sale a la calle, hay mucho trabajo, hay mucho mejor vida que antes. E incluso podemos decir en algunas ocasiones los precios de los artículos de primera necesidad han ido reduciendo. La gente vive mejor. No voy a decirte en el sentido total, pero claro, un poquito de ánimo, vamos a decir así. Aquí ya, si tú vienes a Damasco y vas a por la ciudad, los restaurantes abiertos, la gente camina por la calle hasta altas horas de la noche. Hay una vida muy normal, como cualquier país del mundo, que te diré mucho más, que con mucha seguridad, con muchísima seguridad.
Uh-huh. Tú sos profesor universitario, ¿estás dando clases?
Sí, estoy dando clases y yo soy profesor de diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Damasco y también doy la asignatura de diseño arquitectónico en una universidad privada. Y yo quiero decirte que la participación de los estudiantes en las clases es enorme. Te puedo decir que estoy dando clases, por ejemplo, al 5º año de la carrera, donde nosotros tenemos aproximadamente casi 700 alumnos en este año, casi 700. Y tú ves que eso es como un nido de abejas. La facultad está llena de estudiantes. Siempre se está haciendo exposiciones acerca de la reconstrucción de Siria. Ha habido varios proyectos interesantísimos, como el proyecto de rehabilitar a Palmira, de rehabilitar a las zonas históricas, las arqueologías, pero con el uso de la alta tecnología. Eso quiere decir que ahora el estudiante sirio sigue en su proceso educativo de una manera muy buena.
Imagino que por tu profesión, por tu vocación en definitiva y por lo de los estudiantes, además de todo lo que implica esta guerra, todo lo que ha pasado, hay una destrucción muy importante de la ciudad. Me imagino que muchos de tus estudiantes se imaginan reconstruyendo Siria, igual que tú, ¿no?
Exacto, exacto, ¿no? Y también con una visión muy grande, con una proyección hacia el futuro muy grande. Y nosotros, yo por lo menos, uno de los profesores que yo siempre estimulo a los estudiantes míos, que ellos serán los que reconstruyeran el país, que ellos lo que harán una nueva Siria, ¿entiendes?
Sí.
Yo creo que también es una buena oportunidad para que tú, desde el punto de vista urbanístico, todas aquellas desperfecciones han habido o aquellas violaciones de la ley urbanística, te aproveches el tiempo para que vuelvas a hacer las cosas de manera más moderna.
Estoy pensando en la universidad, en cualquier facultad, en cualquier lugar del mundo, Ali, es un lugar donde hay jóvenes, donde sabemos que los jóvenes tienen inquietudes, es la edad de la vida donde uno cree que todo puede cambiar. Y digo esto porque en algún momento cuando preparábamos la entrevista, tú me contabas que cuando empieza, digamos, el conflicto en Siria asociado a las mal llamadas primaveras árabes, hubo como una reacción, una efervescencia en la juventud siria, que tú lo vivías ahí en la universidad, pero eso fue cambiando con el tiempo cuando la realidad quedó al desnudo.
Sí, exactamente. Yo te puedo hablar de un poco de eso. Al principio de la crisis, sabes que mira, el movimiento juvenil de manera general y estudiantil de manera particular, tú sabes que constituyen una fuerza que no puedes olvidar, no puedes ignorar, porque ellos son gente que piensan. Y esas inquietudes que han tenido, por supuesto que tienes que tener mucho cuidado a la hora de tratarla. Es decir, cuando empieza la situación en la provincia sureña de Siria, que era frontera con Palestina, empieza con los jóvenes de Dara, de la provincia de Dara, empiezan a hacer ciertos disturbios y, por supuesto, como una reacción, los estudiantes de Dara que están en la Universidad de Damasco empiezan a crear sus disturbios. Pero como hay un control bastante bueno a través de la unión de estudiantes sirios de las universidades, tú sabes que esa organización siempre ha desempeñado un papel muy sabio, muy inteligente, de saber cómo sobrellevar esa situación de manera sin conflictos, sino utilizando el cerebro. Como en toda una universitaria, no puedes utilizar la fuerza, sino hay que utilizar la mente. Porque esta gente hay que convencerlos de que lo que está pasando en Siria es una conspiración, es una gran conjura que ha sido preparada desde años atrás por Estados Unidos, Occidente y Israel. Es decir, que todos esos elementos han sido un factor muy influyente para que aprovechen a los estudiantes para que hagan esos murmullos o esos disturbios. Pero yo te digo sinceramente, de modo general, esas inquietudes, simples manifestaciones que han habido en las universidades han ido muriendo poco a poco. Pero yo te puedo decir otra cosa, que a medida cuando ellos, la otra parte, me refiero a los que querían crear esos disturbios, cuando ellos veían que ya las universidades no estaban encajadas directamente con lo que está haciendo los terroristas, porque querían acabar con la ciudad o acabar con la juventud, de modo general, entonces empezaron desde las afueras de Damasco, en las zonas suburbanas, empezaron a tirar morteros, muchos morterazos, cayeron en facultades, yo te puedo decir, años atrás, hace aproximadamente 2 o 3 años atrás, cayó un mortero en la cafetería de la Facultad de Arquitectura donde yo di clase y murieron más de 15 estudiantes. Incluso hemos recibido la condolencia de muchas universidades del mundo y no solo fue ese acto, sino han habido varios y han muerto estudiantes, han muerto profesores.
Escuchándote, estoy repasando noticias y cómo ha evolucionado la defensa por parte del gobierno sirio de su territorio con apoyo de los países que ya sabemos que son aliados. Esta semana leíamos que hay 400 kilómetros cuadrados del territorio liberados de terroristas del ISIS y eso contribuye a todo lo que tú me estás contando, imagino. Pero Ali, para ir a los momentos más duros que por lo menos veíamos de afuera, por ejemplo, cuando los cascos blancos denunciaban ataques con armas químicas por parte del gobierno. ¿Cómo reciben toda esa información que saben que circula por Occidente, básicamente?
El problema que, mira, cuando nosotros estábamos hablando de los cascos blancos, el problema es que esa simbología de estos términos, cascos blancos o cascos rojos o cascos azules, tú sabes que ellos lo utilizan, me refiero a Occidente, Estados Unidos e Israel, lo utilizan en varios países del mundo, depende de las circunstancias y depende de la situación en que ellos se encuentran. Y ellos empiezan a llamarlos de la forma que ellos deseen. Al fin de cuentas, los cascos blancos, todos nosotros sabemos que es una organización que se creó por Gran Bretaña, por la logística y los servicios de inteligencia de Gran Bretaña, y por apoyo financiero de Estados Unidos en los países árabes, fundamentalmente hablando de los países del Golfo, y Arabia Saudita y Qatar. Entonces, esta gente financiados, ellos lo que eran simplemente unos instrumentos en mano de los conspirantes para que efectúen ciertas obras de teatro para dar a entender al mundo de que el gobierno sirio está matando a su pueblo. Pero el problema es que esa mentira, al usarla varias veces, una y dos y tres, se utilizó una vez en la localidad de Shehun en Idlib, se utilizó otras veces en Khan el-Asal en Aleppo, se utilizó en la zona de Ghouta Oriental, en la periferia de Damasco, pero cuando tú utilizas eso varias veces, y tú dices, compadre, el gobierno sirio está en el sumo para repetir eso. Pero bueno, vamos a suponer nosotros, hipotéticamente, que Siria haya utilizado la primera vez. Y ha habido una reacción mundial. Compadre, tenemos un gobierno tan sumo para volver a utilizarlo otra vez. Aquí, aquí, aquí. Entonces tú sabes que eso ya es una mentira prefabricada, ya no tiene sentido. Ahora tú hablas de que el ejército está preparando y no sé qué cosa. Ya nadie lo cree. Ellos pensaron de que iban a derrocar al gobierno en una semana, después en un mes, después en un año, después en dos. Y ahora, cuando ya Siria está triunfando contra el terrorismo, ya tú ves que Estados Unidos está haciendo de tripa corazón para atacar a esos monstruos, esos salvajes, para volver a utilizarlos en otro lugar donde ellos crean de que es necesario.
¿Has tenido contacto directo, ya sea a través de estudiantes, familiares o amigos, de gente que haya estado secuestrada por estos grupos terroristas y haya podido ser liberada finalmente?
Sí, yo tengo un primo mío que estaba viviendo en la ciudad de Adra. La ciudad de Adra es una ciudad de trabajadores, porque ahí cerca quedan muchas fábricas. Entonces, el día que la ciudad de Duma ataca, los terroristas de la ciudad de Duma ataca a esa ciudad de trabajadores, que es una ciudad que no tiene familias de varias sectas, islámicas y cristianas, etcétera. Entonces, ellos atacan en la madrugada y prácticamente donde la gente no tuvo tiempo suficiente para evacuarse y salir de ahí. Entonces, a un primo mío le secuestraron al hijo, que es único hijo varón, y a la hembra. Él tiene tres hembras y un varón. Secuestraron a una hembra y al hijo único varón. Y se quedaron bajo el secuestro Federico hasta que se le viró totalmente Duma y salió eso en toda la emisora de televisión. Cuando se le viró, ellos liberaron a los secuestrados y entre los que fueron liberados fueron los hijos de mi primo, ¿no? Fue un día de alegría muy grande, muy grande. Ellos contaron el salvajismo de los terroristas, que todo ellos lo que decían era ley. Si tú te opones a lo que ellos dicen, te matan enseguida. Para ellos, decapitar a una cabeza, eso es como matar un puerco para asarlo y comerlo, ¿me entiendes? Ellos no tienen sentimiento ninguno. Ver la sangre o acabar con una persona, para ellos es una diversión.
¿Cómo imaginás que termina este 2018? ¿Qué esperás para el año que viene?
No, yo estoy seguro que confío mucho en nuestro líder, el presidente Bashar al-Assad, que es una persona muy sabia. Confío mucho en el heroico ejército regular sirio, que ha logrado defender al país y ha logrado liberar la mayor tierra del territorio sirio del terrorismo. Estoy seguro de que las pequeñas áreas que aún quedan por liberar, me refiero a Idlib y me refiero a otra zona, yo creo que eso se va a acabar. Y creo que al final de cuentas Estados Unidos va a salir del país, porque nosotros consideramos su presencia aquí en Siria una ocupación y no puede llamarse de otra manera, y todas aquellas fuerzas también, como las fuerzas turcas, que están en el norte de Siria, es una ocupación. Estoy seguro que eso se va a terminar, y confiamos mucho en nuestros aliados, tanto el ruso como el iraní, y sabemos que al final de cuentas todo se va a acabar políticamente, y si no se acabe políticamente, se va a acabar con la fuerza. Y estoy seguro, confío en que el año que viene ya se va a acabar todo, y estoy seguro que nuestra postura y nuestra posición es mucho mejor, y creo que ya la cantidad de países que están a favor de Siria son mucho mayor, porque han ido aclarando las cosas y han ido quitando esas neblinas que antes no dejaba ver lo que estaba pasando realmente aquí en este país, pero ya las cosas son más claras, y creo que ya el mundo no cree, nadie solo cree al gobierno sirio, y cree al ejército sirio, y cree a los aliados que han estado con Siria.
Ali Mahmoud, para mí ha sido un gusto, estoy seguro que los oyentes de Sputnik también sabrán aprovechar este contacto, y te propongo seguir manteniéndolo.
Seguro.
Estamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.